Para las grandes familias, conoce a Evoltis y te sorprenderás. Como les comentaba antes de irnos al corte, hoy comenzó el Congreso del Futuro, este evento científico, esta gran conferencia que ya desde hace 10 años ha marcado el verano y particularmente el enero santiaguino. Tradicionalmente vienen, ¿no? Invitados de gran calidad, se arman paneles de discusión muy interesantes. Esta vez, por cierto, como era de esperarse, el evento ha sido reemplazado por un evento totalmente remoto, online, pero sigue con una agenda muy, muy interesante. Como les digo, las actividades comenzaron hoy y a eso de las 11:30 de la mañana más o menos se llevó a cabo el panel que se llamó Indicadores en Jaque. El parámetro, o más bien la premisa de este panel era: los parámetros cambian. Un país no solo debe tener números azules para progresar. Y se aborda en este panel los nuevos criterios a considerar para garantizar el avance de una nación, el cuidado del medio ambiente y la felicidad de sus habitantes. Y justamente la economista con la que vamos a conversar ahora participó en ese panel. Ella tiene la especialidad de economía feminista. Cristina Carrasco, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por este contacto.
Gracias a usted por la invitación.
Cuéntenos, Cristina, primero la evaluación que hace de la actividad de hoy. Y de estos paneles que me imagino que ya durante el año se ha transformado en algo más de costumbre, ¿no?
Bueno, yo creo que por lo que he estado mirando todo lo que ha pasado estos años, que algunos años lo seguía más directamente, básicamente o mayoritariamente las conferencias eran de ciencias naturales, de ciencias tecnológicas, etcétera, ¿no? Entonces, siempre a mí me ha parecido muy bien que se vayan integrando más sociales, más de ciencias sociales, etcétera, ¿no? Y en eso, pues, situó el panel de esta mañana, que me parece que el nombre, ya les dije a los organizadores cuando me lo propuse en Jaque, es habituales, ¿no? Y entonces me pareció bastante complementaria las tres personas que participamos, porque éramos de tres áreas diferentes, pero complementarias, ¿no? Es decir, de la economía feminista, de lo que es el cuidado, de la crítica que hacemos a todos los indicadores económicos, o básicamente todos. Hablaba la profesora Ranford, nunca lo sé pronunciar, de todo lo que tiene que ver con parte de lo que tiene que ver con el proceso ecológico y los daños que le estamos haciendo al planeta. Y después el profesor de Bután, pues de que no solo tenemos que tener indicadores más económicos, por decirlo así, sino también la felicidad o el bienestar de la población depende de otras cosas, ¿no? Y entonces yo creo que era todo bastante complementario, porque yo, al criticar los indicadores económicos, pues incorporamos todo lo que tiene que ver el cuidado de la vida. Y entonces yo creo que son tres áreas que tienen que ver con la buena vida, con la sostenibilidad de la vida, con la vida, llamémosle, que merezca la alegría de ser vivida para toda la población. Y entonces, en ese sentido, me pareció que estaba, pues, muy bien complementado.
¿Cómo define usted, profesora, la economía feminista?
Uy, así en dos palabras, es difícil, ¿no? Porque esto comenzó en el siglo XIX o antes, ¿no? Pero, dicho rápido, yo creo que, por una parte, que es teoría y acción política. Aquí siempre, yo particularmente y muchas mujeres hemos participado en la academia, que te facilita a hacer teoría, o feministas, movimientos sociales en general y movimientos feministas en particular. Y entonces hay una relación muy estrecha entre lo que es la elaboración de teoría con el debate, con el movimiento. Dicho eso, nos podemos definir así de forma muy grandilocuente como que somos anticapitalistas, somos anti-heteropatriarcales, somos anti-neocolonialistas, respetuosas con la naturaleza. Eso yo creo que significa que tenemos muchos puntos de encuentro con otras economías heterodoxas, ¿no? Economía ecológica, por ejemplo, economías social y solidaria, etcétera, ¿no? Porque estamos en esta gran agrupación de que no nos gusta el sistema en el que estamos viviendo y por tanto hay que estudiarlo, hay que conocerlo a fondo para después si queremos cambiarlo. Y entonces aquí estudiamos como nosotros estudiamos una mirada diferente del mundo, económica, neoclásica, neoliberal, es muy estrecha, solo mira el mercado, tenemos una mirada mucho más amplia de cómo debiera ser el mundo, no solo la economía, sino toda la organización sociopolítica económica desde una mirada, digamos, que le llamamos feminista, pero no quiere decir, por supuesto, que sea para las mujeres, ¿no?
Claro, claro, y tampoco...
¿Cómo, por ejemplo, perdón. ¿Cómo organizaríamos una ciudad? ¿Cómo organizaríamos la movilidad? ¿Cómo organizaríamos...? No, es una mirada donde incluimos las mujeres, que las miradas tradicionales de casi todo no incluyen a las mujeres. Es un mundo muy masculino.
¿Y existe, profesora, un lugar, un país o algún sitio donde se haya avanzado más, a juicio suyo, en la integración de estos conceptos al sistema de ese lugar?
Al sistema oficial económico, creo que al menos no conozco.
Ya,
¿no? Ya. Se han incorporado pequeñas cosas. Ahora, yo viví muchos años en Europa y allá, en la mayoría de los países, hay bastante, sobre todo, bueno, no sé si decir en la parte sur, pero y en Estados Unidos también. Hay una organización internacional de la International Association for Feminist Economics, con una revista. Y aquí se van haciendo conferencias anuales, pero después en países europeos se hacían también congresos anuales de economía feminista. Pero en las universidades depende de cuándo. Aquí es de economía. Teníamos alguna asignatura de economía feminista o de trabajo de las mujeres o de temas que estaban dentro de la economía feminista, ¿no? Entonces hemos hecho mucha investigación, mucho escrito y hacer algún tipo de docencia. Y cada vez hay más, por ejemplo, máster dedicados a temas que están incorporados o relacionados con la economía feminista.
Por lo que me dice, profesora, deberíamos pensar entonces que la economía feminista se puede integrar o puede introducir elementos al sistema económico actual que conocemos de manera gradual o necesariamente implica un choque, un quiebre.
A ver, yo creo que estos cambios no son fáciles, ¿no? Es decir, cambiemos porque, claro, en el fondo los indicadores que hacen recoger lo que está sucediendo, ¿no? Y sucediendo desde una mirada determinada, porque a veces son muy sesgados, a veces son muy parciales, etc. Entonces lo recogen desde una mirada determinada. Y entonces, claro, si nosotros queremos cambiar todo eso para cambiar los indicadores, es un proceso largo. Pero yo creo que hay etapas de transición donde sí que se pueden ir haciendo elementos, ir incorporando elementos para después ir creando algo diferente. De hecho, por ejemplo, el uso del tiempo, que nos permiten tener información sobre el trabajo doméstico, que claro, la economía no lo considera, pero al menos hemos tenido ahí bastante información. En los institutos de estadística, en muchos de ellos ya se empieza a valorar el trabajo doméstico. en las políticas económicas cada vez más hay dinero para determinadas políticas, etcétera. Es decir, es lentamente también ir cambiando la cultura de la gente, incluso el lenguaje, ¿no? Ir cambiando la mirada de las cosas y la gente te va diciendo es verdad, es verdad, es verdad, ¿no? Y en el fondo estamos sencillamente contando lo que está pasando en el mundo y queremos mirarlo de otra manera, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que todas las ideas de la economía feminista hoy han calado muy a fondo dentro de los movimientos feministas. Y, por ejemplo, este año, aquí en Chile, pues el 8 de marzo, que todavía se alcanzó a celebrar antes de que nos encerraran, pues varios de los lemas vienen de la construcción de la economía feminista, ¿no? La vida en el centro, la sostenibilidad de la vida, etcétera. Y entonces hay todos enormes cantidades de gente joven que ha incluido, que ha aceptado, que ha incorporado las ideas estas que estábamos debatiendo desde la economía feminista.
Estamos conversando con Cristina Carrasco, doctora en Economía de la Universidad de Barcelona y una de las participantes de uno de los paneles con el que abrió su primer día de sesiones el Congreso del Futuro llamado Indicadores en Jaque. Profesora, el tema, así como el título del 2021 o 2022 quizás también, es y será el post-pandemia, ¿no? Y mucha gente ha dicho que es una oportunidad también de rearmar ciertas cosas, ya que todo se puso en pausa, ya que todo obligadamente enfrentó un quiebre, es oportunidad de armar las cosas quizás de una mejor manera. ¿Existe una mejor oportunidad para replantear la economía con estos conceptos a partir de esta emergencia, de este evento extraordinario de la pandemia, o al contrario, puede hacerlo más difícil el introducir elementos nuevos que generen más inquietud entre quienes siempre han hecho las cosas de la misma manera?
Mira, yo creo que el título del Congreso estaba muy bien puesto, ¿no? Uh-huh. El tema de cómo estamos viviendo y cómo podemos vivir y cómo podemos entender las incertidumbres, ¿no? El tema de las incertidumbres. Uh-huh. Yo creo que hoy nadie puede decir qué va a pasar. O sea, yo creo que hay algunas certezas, ¿no? Certeza de que viene una crisis, porque ya empezó, una crisis económica importante. Hay una certeza de un endeudamiento brutal de los gobiernos por todo el gasto público, a no ser que cambien los ingresos, y de la gente, pues la gente se está endeudando, ¿no? El desempleo ha aumentado y, por tanto, la gente se está endeudando, ¿no? O está cobrando adelantadas sus pensiones, como está pasando también, ¿no? Es decir, esto podemos tener una certeza, pero de nada más. Yo creo que el resto es todo incertidumbre. Es verdad que cuando hay crisis, se dice, las crisis siempre favorecen un cambio, pero no se sabe hacia dónde, ¿no? Yo creo que nosotros ya veníamos cambiando, o sea, no nos engañemos, el cambio ya había comenzado. Llevamos tiempo hacia un sobre todo este país y algunos otros, un cambio hacia un absolutamente neoliberal, ¿no? Entonces, esto ya venía. Ahora, ¿esto se va a agudizar o vamos a ser capaces de hacer un cambio importante? Y estas son incertidumbres, porque los poderes actuales, económicos, políticos, son muy poderosos, son muy fuertes, ¿no? No es fácil hacer cambios con esto. Por tanto, nosotros lo que estamos es sencillamente intentando que la pandemia nos enseñe lo mayor posible. Yo esta mañana decía en el Congreso, a ver, cuando el mercado se ha ralentizado, cuando han disminuido muchos trabajos, cuando se han dejado de realizar algunos otros, ¿cuáles son los únicos trabajos que han aumentado? Todos los trabajos que tienen que ver con cuidados.
Claro.
De alguna manera, en primer lugar, todo lo de salud, ¿no? Tanto en las residencias, en instituciones en general, como en los hogares. En los hogares también hemos estado atendiendo enfermos, ¿no? Después, la orden esta de quédate en casa, ¿qué ha significado? Las madres han estado con las criaturas pequeñas encerradas meses y meses, lo cual es agotador tanto para las madres como para las criaturas, ¿no? Entonces, todo esto mostrando, si son los únicos trabajos que han aumentado. Claro, claro. Nos está mostrando que miremos bien, sensatamente, cuáles son los trabajos importantes de esta sociedad, que son precisamente los trabajos de cuidado que la economía y nadie tiene en cuenta, porque ya lo hacen las mujeres en casa, todo esto, y los trabajos de salud, que por ejemplo este gobierno, los presupuestos de salud son de los más bajos, ¿no? Con lo cual tendríamos que sentarnos y ser sensatos y pensar, ¿dónde están los trabajos que sostienen la vida? Y a esto dedicarle recursos, pero no solo monetarios, ¿no? Sino ver cómo lo distribuimos, cómo lo organizamos, pero tiene que ser un debate social.
Profesora...
Esto a mí me parece... ¿Sí?
No,
que me parece absolutamente relevante. Otra cosa, no tengo la certeza de que se llegue a hacer.
Profesora Cristina Carrasco, muchísimas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ustedes.
Cristina Carrasco, como les decía, estuvo en uno de los paneles con que se inició el Congreso del Futuro hoy, el panel llamado Indicadores en Jaque. El Congreso del Futuro creo que no lo ha hecho aún, pero en algún momento sube todas las intervenciones, los paneles, así que uno los puede revisar si es que no tuvo la oportunidad de verlos en directo. La página del Congreso del Futuro, les digo, para que se enteren de la agenda del resto de los días, es congresofuturo.cl.